Son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy debería haber sido un día de aglomeraciones en aeropuertos, estaciones de tren, debería haber sido un día de esos de atascos. Debería haber sido un día de hoteles llenos, de alojamientos al 100% de ocupación en la costa, pero no ha habido nada de eso. El coronavirus nos ha cambiado la vida. Te voy a dar un dato, hoy estaban programados casi 1.500 vuelos en nuestros aeropuertos, que visto lo visto hace unas semanas, no está mal. Bueno, pues el año pasado en esa fecha se operaron 6.500. 5 veces más, 4 veces y pico más. Mira, el lunes hicimos la linterna en Málaga. El clima era extraordinario, la ciudad está preciosa, pero claro, falta gente. Otros años Málaga era un ir y venir de gente que acude buscando el sol, la oferta cultural de una ciudad con un puñado incomparable de museos. El motor económico de España es el turismo y es verdad que se está trabajando para reactivar ese nuestro petróleo, pero habrá que hacerlo con todas las medidas de higiene y seguridad pertinentes. No sé cuánto te ha cambiado la vida el coronavirus, pero piensa qué estabas haciendo tú el año pasado, el 1 de julio, y espérate dentro de un mes. Seguramente estarías en tu lugar de vacaciones o preparando la maleta. Al margen de esto, el día nos deja una de esas noticias importantes que si tienes hijos te afecta de lleno. Una de las cuestiones fundamentales es la libertad de elegir el colegio en el que quieres que se eduquen los chavales. Bueno, pues hoy ese derecho ha sufrido un golpe importante, más que un gesto desde el gobierno. La ministra de Educación, Isabel Celá, negó estos últimos meses, por activa y por pasiva, las críticas de asociaciones, sindicatos, padres y medios que aseguraban que la ley Celá iba a cargarse la enseñanza concertada. Son fake news, las familias no tienen nada que temer, dijo en diferentes ocasiones. Negó también las acusaciones sobre su intención de cerrar los centros de educación especial, hay que subrayar este último capítulo. Bueno, pues ya hemos dado otro pasito. Ayudas post-COVID y las concertados fuera. PSOE y Podemos han dejado sin ayudas a estas escuelas. Los 2.000 millones de euros van a ir directamente a, como ellos dicen, la pública. Ambos partidos también han pedido incrementar el número de puestos escolares para cubrir las necesidades, medida que podría quitarle plazas a la concertada. Las asociaciones de padres no están de acuerdo. Begoña Ladrón de Guevara forma parte de COFAPA y considera que estamos ante un ataque directo al derecho de cualquier padre para decidir sobre la educación de sus hijos.
Algo que es un derecho que ya tenemos, que se quiera privar de él, pues realmente es que nos asusta y nos preocupa mucho, porque precisamente esa elección, esa demanda social, que las familias puedan elegir el colegio de sus hijos, creemos que es el principal principio que rige a la hora de esa libertad.
Pedro Caballero es el presidente de CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos.
La educación concertada, pero que supone ahora mismo aproximadamente el 30% de toda la población educativa que tenemos ahora mismo. El excluir de unas medidas, de un dinero europeo que viene ahora mismo para salir de esta situación de COVID, creemos que es un ataque sectario, ideológico, totalmente totalitario y además fuera de lugar.
¿Y qué dicen los centros? Santiago García es el secretario general de CECE, la Confederación Española de Centros de Enseñanza.
Bueno, aquí hay una hoja de ruta, yo creo, muy clara. No van a atreverse a poner en la ley que se prohíbe la escuela concertada. Es ir asfixiando con medidas de retirar financiación, de hacer un control exhaustivo de fondos superior al de la escuela pública, de excluirle de las ayudas. Aquí los perjudicados son las familias. O sea, aquí hay 2 millones de alumnos que son los que están siendo discriminados por estas medidas.
Pues eso, estamos ante una decisión ideológica para tratar de imponer un sistema que no tiene en cuenta la libertad, nada más y nada menos, de los padres para optar o elegir un centro.
Expósito, la linterna.
España tiene hoy más contagiados que ayer. Suben a 149 frente a los 99 del martes. Además, Sanidad informa de 8 fallecidos. Preocupan los brotes, en especial en Lérida, con 7 nuevos focos activos y casi un centenar de positivos. Se han detectado en empresas agroalimentarias y en una residencia. Algunos centros, como la Granja Escuela La Manreana, sirven ahora para el aislamiento de los temporeros contagiados. Jaume Graus es su director y hemos hablado con él hace un rato en esta linterna.
Y hemos tenido que hacer un máster rápido de EPIs, de cómo ponerlas, de cómo sacarlas, de zonas rojas, zonas verdes, zonas limpias, zonas sucias. Y la verdad es que nosotros empezamos el 11 de junio y ahora ya esto ha sido una montaña rusa y ahora poco a poco ya vamos controlando el tema, la verdad.
Otro foco está en Castellón, con 3 zonas de la ciudad afectadas. 16 contagios se originaron en una fiesta familiar el día de San Juan, donde había una persona que procedía de Lérida. Aragón registra 22 nuevos casos que mantiene a 4 comarcas en fase 2 todavía. La consejera de Sanidad del Gobierno aragonés, Sira Ripollés, sostiene que los brotes están controlados.
Está claro que ya no estamos en fase ascendente, estamos en fase de meseta, incluso descendiendo en algunas comarcas. Es una evolución lógica cuando la intervención se hace rápida y se hace contundente, como ha sido nuestro caso. No puedo dar un horizonte temporal, pero sí puedo decir que la evolución es la esperable y es una evolución favorable.
Y uno de los últimos brotes que hemos conocido está en Badajoz, con 6 positivos y 40 personas bajo vigilancia. COPE Extremadura, Fabián Vázquez.
El origen fue una fiesta privada, según la Junta de Extremadura, celebrada el pasado viernes en Badajoz. Ha provocado que haya 40 personas bajo seguimiento de las autoridades sanitarias, 25 de ellas en la zona de influencia de la capital pacense. Del total, 6 han dado positivo por coronavirus, 5 de Badajoz y 1 en Mérida. José María Vergeles, el consejero de Sanidad, ha explicado quién pudo ser el que originó este rebrote.
Parece que con los primeros estudios epidemiológicos que estamos haciendo, un señor de mediana edad dio positivo tras presentar síntomas en la ciudad de Badajoz.
También hay otras 2 personas en aislamiento en la localidad pacense de Villafranca de los Barros, aunque han dado negativo en el test. Respecto al otro rebrote en Extremadura, el que se originó en Navalmoral de la Mata y que ha provocado 20 positivos, asegura el titular de Sanidad que está controlado.
Nunca lo ha sido, pero en este momento ha dejado de ser uno de los que preocupaban.
Pero sigue desaparecido el paciente cero de este rebrote en la provincia de Cáceres, un ciudadano magrebí que tras llegar a la región desde Almería se escapó del centro donde se encontraba.
Precisamente en Badajoz se ha celebrado el acto de reapertura de las fronteras con Portugal. Los jefes de Estado de ambos países y los jefes de gobierno han paseado por 2 fortalezas, el castillo de Elvas en el lado luso y la Alcazaba de Badajoz en la parte española. Muchos esperan que las fronteras no se tengan que volver a cerrar, sobre todo comerciantes y hosteleros como Fernando, que tiene un bar en la raya.
Aquí en la raya estamos todos muy dependientes unos de otros. Prácticamente no hay diferencia entre un portugués y un español. Claro que igual que nosotros vamos allí, nos gusta ir a comer marisco y a comprar cosas y tenemos proveedores incluso que son portugueses, pues a ellos les pasa lo mismo con nosotros.
Roberto, colega de la radio portuguesa, nos comentaba cómo el cierre de las fronteras ha pasado factura a la economía de la zona del Elvas.
Ha sido un tiempo muy difícil, sobre todo para quien vive en Elvas. Nosotros hemos tenido en nuestro comercio, en nuestra restauración, una quebra de la orden de los 60, 70, 75%.
Al margen de la falta de ingresos, las consecuencias económicas del coronavirus también se traducen en un mayor miedo a perder el trabajo. Así lo recoge una encuesta de la Universidad Autónoma de Barcelona y de Comisiones Obreras, en las que un 13% de los encuestados reconoce ir a trabajar con síntomas. Pues claro que tienen miedo. Susana Moneo.
La encuesta de Comisiones Obreras y la Universidad Autónoma de Barcelona refleja un gran aumento de la inseguridad y una alta tensión por el miedo a perder el trabajo, pero también al deterioro en las condiciones laborales y a la bajada de sueldos. Así lo reseñan 7 de cada 10 trabajadores. Además, 5 de cada 10 tiene miedo al cambio de horarios o de tareas. Unai Sordo es secretario general del sindicato.
Es llamativo que el 42,6% consideren un riesgo, están preocupados por la posibilidad de perder el empleo, lo cual ya sí en sí es un dato alto, pero sobre todo el 75% prevén que si perdieran el empleo tendrían serias dificultades para encontrar otro, ¿no?
Y ese miedo hace que más personas vayan a trabajar con síntomas que se corresponden con el coronavirus. Lo ha hecho, así lo reconoce, un 13% de los encuestados y alcanza el 18% entre los que estuvieron en atención al público.
Y esta tarde el ministro Fernando Grande Marlaska ha visitado la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en Tres Cantos, para dar la bienvenida al 179 agentes en prácticas. Su visita se esperaba con expectación. Es la primera vez que acude a esta comandancia tras el cese de Diego Pérez de los Cobos, jefe, coronel jefe de esta comandancia de Madrid. En el acto no ha hecho ninguna referencia al coronel. Juan Baño.
Es normal que el ministro del Interior, en su primera visita a la comandancia de Madrid, tras el cese fulminante de su titular, Pérez de los Cobos, elogie al sucesor del coronel.
Tenéis en él un mando muy bien formado y preparado, cumplidor, sensato y prudente, al que doy todo mi respaldo, deseándole los mayores éxitos en este cargo.
Es el teniente coronel David Blanes. No es normal que el sucesor de Pérez de los Cobos sea un teniente coronel. La plaza de Madrid corresponde a un coronel. Tampoco es habitual que no haya hecho ni una sola referencia al cese. Máxima cuando el ministro siempre ha insistido que todo se produjo dentro de una política de renovación. Tampoco es normal que el delegado del gobierno en esta comunidad, primer mando político de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Madrid, no haya acompañado a su ministro en la presentación de 179 guardias en prácticas. Pérez de los Cobos fue cesado por Marlaska tras negarse a informarle sobre los informes judiciales que elaboraba Policía Judicial de esa comandancia sobre las manifestaciones autorizadas por el delegado del gobierno en Madrid en torno al 8M.
Hoy se han cumplido 23 años de la devolución de Hong Kong a China por parte de los británicos. Ni la prohibición policial ni la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín, sin pasar por el Parlamento Autónomo, han frenado las protestas que han terminado con graves disturbios. Corresponsal en Asia, Pablo Díez.
Ni la prohibición policial por el coronavirus ni la ley de seguridad nacional impuesta por China, que amenaza con la cadena perpetua, logran frenar las protestas de Hong Kong reclamando democracia. Desafiando la nueva regulación, decenas de miles de personas se han echado hoy a las calles, justo cuando se cumplían 23 años de la devolución a Pekín de esta antigua colonia británica. A pesar del fuerte despliegue policial, durante todo el día se han repetido las barricadas, las carreras y los incidentes violentos, en los que un agente ha resultado apuñalado en el brazo. La policía ha detenido a 300 personas, entre ellas una decena de sospechosos de haber violado la Ley de Seguridad Nacional por llevar pancartas a favor de la independencia. Se enfrentan a penas de entre 3 años de cárcel y cadena perpetua e incluso podrían ser juzgados en China continental, lo que ha sido muy criticado en la radiotelevisión pública hongkonesa por la coordinadora de la oposición demócrata, Tania Chang.
Basándonos en la ley criminal de China, la condena más dura para los delitos contra la seguridad nacional es la pena de muerte. Hay muchas posibilidades de que si un acusado de Hong Kong es llevado a China para ser juzgado, puede que la condena máxima sea la pena de muerte.
Tanto el régimen de Pekín como el gobierno local de Hong Kong insisten en que la ley respetará los derechos humanos y el Estado de Derecho y es necesaria para acabar con la violenta revuelta que sacude a la ciudad desde hace un año.
Y un último apunte, la Santa Sede ha trasladado a los embajadores de Estados Unidos y de Israel su preocupación por las posibles acciones unilaterales que puedan poner en riesgo la paz entre israelíes y palestinos y complicar más aún la delicada situación en Oriente Medio. Tal y como ha declarado en distintas ocasiones, la Santa Sede reitera que tanto el Estado de Israel como el de Palestina tienen el derecho de existir y de vivir en paz y seguridad dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente. Por este motivo, hace un llamamiento a las partes para que intenten reabrir las negociaciones a partir de las resoluciones de Naciones Unidas y así facilitar las medidas que restablezcan la confianza recíproca. Vamos con la tertulia.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas y Maite Alcaraz. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Maite?
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal, Maite? ¿Todo bien?
Todo bien, sí. Aquí. Bueno. Esperando hablar con vosotros.
Bueno, oye, empezamos por el principio. Maite, tú proponías ese acto que hoy se ha celebrado en la frontera, en la raya, en Badajoz, por este lado, entre Portugal y España, un acto que a mí me ha parecido muy simbólico, muy bonito, de esos actos que dices, jope, cómo molan, ¿no? El rey, el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y su colega, el primer ministro portugués, António Costa. Sánchez ha dicho esto.
Todos los criterios en base a los cuales se ha fundamentado la decisión que ha tomado la Unión Europea son absolutamente y estrictamente epidemiológicos. Nada que ver con la diplomacia. Estrictamente epidemiológicos. En función de ello, ha permitido la reapertura con terceros países.
¿Por qué querías destacar este asunto, Maite? ¿Por qué lo proponías en tu vida?
Bueno, pues porque lo protagonizaban dos de los grandes países europeos, ¿no? Dos de los países del sur de Europa que yo creo que tienen una masa crítica muy importante y que son fundamentales para el futuro de Europa. Además, dos modelos, en este caso, por lo menos los jefes de Estado, yo creo que tanto Marcelo Rebelo de Sousa como el rey Felipe VI han tenido un comportamiento absolutamente ejemplar, colaborando con sus respectivos gobiernos en lo que han podido durante la pandemia. Creo que el simbolismo de que ambos estuvieran, creo que era importante, porque sus propios ciudadanos podían pues ver cómo sus jefes de Estado también arriman el hombro. Y luego, desde el punto de vista de la parte política, pues yo admiro mucho a Portugal, admiro mucho a António Costa. Creo que es un primer ministro que, por cierto, ha defendido a España a muerte durante todo esta durante todo este proceso, cuando los países europeos pues más escépticos, como Holanda, otros países nórdicos, se han metido con España y con la falta de rigor a la hora de hipotéticamente gastarse los fondos que pueda dar Europa, pues ha plantado cara defendiendo a España. Y además ese modelo suyo, ¿no?, que ha sido muy eficaz contra la crisis sanitaria, creo que es envidiable. Ha conseguido el consenso de todas las fuerzas políticas, tanto de los que le apoyan en el gobierno, del bloque de izquierdas y el Partido Comunista, como de la derecha. Creo que es admirable. Él sí, no solo ha sido un discurso político el suyo, sino que lo ha llevado al Parlamento, ha pactado con todos los partidos, y creo que eso ha sido envidiable y ha dado sus frutos, porque es un país que ha contenido muy bien la pandemia, y que creo que en las cancillerías europeas siguen preguntándose precisamente por ese milagro portugués. Por tanto, está muy bien que cerremos filas con nuestros vecinos, porque de ellos podemos aprender mucho desde el punto de vista político.
Y lo bien que António Costa habla castellano.
También.
A mí me gustaría que nosotros habláramos el portugués como habla él el castellano, ¿no? Yo creo que nos hemos ido en los últimos años, digo, o en las últimas, quizá en la última década, nos hemos ido enamorando cada vez más de Portugal, los españoles, y yo creo que en Portugal se ha ido perdiendo la tremenda desconfianza que había en Portugal con respecto a España, que le hacía vivir completamente de espaldas a España y mirando al mar, mirando más a Holanda o a la Gran Bretaña que al país que tenía, digamos, hermanado. Hay que recordar que en Portugal hay un lobby cultural muy poderoso, que era el lobby antihispano, que se remontaba a las guerras de hace 300 años, ¿no?, o más. En fin, esto yo creo que ha ido cambiando. La relación comercial entre España y Portugal desde la incorporación de ambos países a la Unión Europea ha ido aumentando de forma exponencial, y cuando se ha producido ahora este parón que nos ha separado, que se ha vuelto a cerrar la frontera y no hemos podido cruzarla ni ellos, yo creo que nos hemos dado cuenta de lo mucho que nos echábamos de menos. Y ese acto de hoy, para mí ha tenido una gran emotividad. Yo estoy, no sé si lo has dicho tú, Ángel, o...
Sí, me ha parecido muy bonito, sí.
A mí me ha parecido de una gran emotividad, sí. Porque yo tengo que decir que... yo le tengo personalmente un cariño a Portugal enorme. Cada vez me gusta más ir a Portugal, me siento muy cómodo. Son gente educada, con los españoles son hipercariñosos, y es un país que yo creo que poco a poco, como digo, ha ido hispanizándose y nosotros nos hemos lusitando de alguna manera, ¿no? En fin, yo creo que Saramago decía que lo ideal es que España y Portugal se juntaran y fueran una sola nación con dos capitales, pero una sola nación. Probablemente eso no sea fácil y sea muy, muy utópico, pero realmente creo que España y Portugal tienen muchas cosas que hacer juntos. El comercio es, la relación comercial es súper intensa, somos su primer cliente comercial, España, y hay una relación muy intensa y un cariño que, como digo, creciente. Yo Portugal, los españoles nos sentimos bien y yo creo que ya no nos miran con desconfianza. Yo tengo que lamentar, y con esto acabo mi parlamento, yo tengo que lamentar que se haya cortado la vía este Madrid-Lusitania de por la noche.
No, lo cortaron, no, ya no solo eso, cortaron ellos la construcción del AVE precisamente por la crisis económica de hace 7 años.
Sí, no, pero fíjate, ahí en eso tiene mucha discusión, ¿sabes? Porque a mí me parece que había un cierto recelo por parte de Portugal.
No, lo que no tenían es un duro y una quiebra absoluta y la intervención de Europa.
Sí, pero independientemente no querían, había una parte de la política portuguesa que se negaba a conectar por vía de alta velocidad Madrid y Lisboa, porque de alguna manera parecía como una especie, por eso digo que había una rémora, una especie de colonización, cosa absolutamente absurda, y entonces, bueno, se hablaba de que el AVE tenía que ir de Lisboa a Oporto y de Oporto saltar por arriba y llegar a Barcelona para ir a Francia, bueno, cuando realmente Lisboa y Madrid hubiera sido una magnífica conexión, porque luego de Madrid te lanzas a Barcelona y a Francia, ¿no? En fin, yo creo que hemos avanzado bastante en la relación entre ambos países, y creo que el acto de hoy ha merecido la pena, y yo sinceramente lo he vivido con cierta emoción.
No, a mí me ha parecido muy bonito, además, y cómo lo han hecho, y paseando por las dos fortalezas de cada lado, bueno, ha estado muy chulo. Pero entrando al punto de vista político, hay que reconocer que entre los dos señores que había allí, uno lo ha hecho de ejemplo para el mundo entero y otro ha batido otro tipo de récords para el mundo entero, ¿no, Maite?
Hombre, es que Antonio Costa, bueno, por eso decía antes que...
Hablo de cifras, ¿eh?
Sí, Antonio Costa, en lo que respecta a la gestión de la crisis sanitaria, bueno, pues tuvo mucha anticipación y lo hizo con mucha disciplina. Y bueno, si recordáis, él decreta el estado de alarma antes que España, y además lo hace cuando solamente tiene 132 fallecidos, que no fue el caso de España. Quiero decir que en eso yo creo que la gestión ha sido muchísimo más eficaz, bueno, pues a lo mejor porque anticipó lo que estaba ocurriendo en Italia, se lo tomó muy en serio, y aquí nuestro gobierno pues todavía miraba determinadas manifestaciones de un domingo de marzo, y yo creo que eso ha posibilitado que Portugal, que solamente tiene una frontera con Europa, que es España, ¿no? Precisamente de uno de los países más golpeados por la pandemia.
La frontera terrestre más grande de Europa.
Más grande de Europa, y con un solo país, que por cierto era uno de los más golpeados, por lo tanto Portugal, si no llega a hacer las cosas bien, probablemente también hubiera tenido unas cifras desastrosas como ha tenido España. Por lo tanto, yo creo que en eso es absolutamente admirable. Y también, como antes apuntabais, el cierre de las fronteras ha supuesto un daño absoluto a toda la zona de influencia de esa frontera, ¿no?
Si me permitís un pequeño añadido a esto, te doy la palabra, Carmelo. Todo esto en un país que antes de ayer, como en el caso de Grecia, que también ha sido de cine, estaban literalmente intervenidos hasta el último duro por la Unión Europea, ¿eh? O sea, es de un admirable...
Estaban en bancarrota y han dado un ejemplo de gestión.
Y de seriedad.
Con un gobierno de izquierdas, pero sabiendo que las medidas que había que tomar eran X, y esas X medidas se tomaron de forma rigurosa y dejando pasmados a los señores de Bruselas, a los señores de negro y a la troika, y Portugal parecía otro país de estos de los veleidosos.
De los nórdicos.
En fin, pero Antonio Costa realmente es un político magnífico, eso está claro, eso lo ha demostrado. Es una persona de prestigio, venerada, yo creo que en su país, respetada, muy respetada, y con una buena capacidad de diálogo. También la oposición ha puesto de su parte. No hay que quitarle méritos a la oposición, porque la oposición ha sabido entender cuál era la situación, que era una situación grave y que había que entenderse con el gobierno, y lo han sabido hacer. Pero esto es un mérito importante. Es verdad que en la pandemia, primero, él supo anticiparse, lo vio. Oye, esto es el acierto, tuvo el acierto y eso chapó. Es verdad también que Portugal es un país muchísimo más manejable en ese sentido que España. Primero, que España tiene una movilidad brutal que no tiene Portugal, y es una población más reducida. Pero vamos, no le quito ni un gramo de mérito. Antonio Costa ha sabido hacer esto muy bien y merece todo nuestro aplauso, desde luego.
Y además, fíjate las similitudes con España, porque Antonio Costa también llega al poder con una moción de censura a un gobierno de derechas, y sin embargo yo creo que ha transformado lo que podía haber sido la beligerancia, ¿no?, y el enfrentamiento absoluto con la oposición. Bueno, pues ha hecho de la necesidad virtud, y cuando ha llegado una crisis sanitaria y económica tan grave como la que ha sufrido prácticamente todo el mundo, pero fundamentalmente Europa, bueno, pues lo ha convertido en una oportunidad de acuerdo y de consenso. Y como bien señalabais, ya venía de una buena gestión Portugal respecto a la crisis financiera de 2008, ¿no? que la solventó pues con matrícula de honor, como no ha hecho, por ejemplo, Grecia e Irlanda. Portugal sí que ha sido un ejemplo en eso, ¿no? Por lo tanto, pues debemos mirar, yo creo que con admiración, a ese país hermano.
Y luego el comportamiento de la ciudadanía, porque, oye, también les han apretado las tuercas como no se las han apretado a nadie, ¿eh? Las bajadas que han tenido en sus emolumentos y las pensiones y todo esto ha sido terrible, y lo han llevado con una resignación porque se vieron en absoluta quiebra, ¿eh? Y a mí me parece que han dado un ejemplo que nos merece todo el respeto, para que nunca miremos. Yo nunca lo he hecho, porque siempre me ha parecido un país delicioso, pero para que nunca miremos con altanería a nuestro vecino, porque sea más pequeño, o porque, digamos, porque sea algo más pobre, porque lo es todavía, que es más pobre que España, pero tienen un altísimo nivel de educación cívica, y son gente que ha demostrado saber salir del agujero.
Y eso que tú señalabas, Carmelo, de esos recelos mutuos que existían hasta hace unos años, yo creo que estaban causados precisamente también por esa mirada un poco clasista, ¿no?, con que muchos españoles en ciertos tiempos, eso ha cambiado afortunadamente en los últimos años, miraban a ese país más pequeño, efectivamente. Sí. Yo creo que eso ha variado y ahora se mira con admiración, ¿no?
Dejadme 2 minutos, que hablamos de pactos. Sí, sí. Sé que es noticia, pero todo indica que hay un gran pacto por la sanidad. Enseguida lo hablamos.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
En el seguro de hogar de Línea Directa puedes confiar, por una simple pero enorme razón: porque te ayuda. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio a un lobo que le preguntó: ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó: qué mala pinta tiene este lobo, mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas? En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Vacaciones con niños. Vacaciones con amigos. Vacaciones con tu media naranja. Vacaciones con regalo. Te mereces algo más que unas vacaciones. Vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Hola Juan, soy Pedro, no sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz. Os leo 3 titulares. Uno, en El País. La mayoría del Congreso acuerda reforzar la industria nacional de productos de emergencia sanitaria. PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos pactan impulsar la coordinación y producción propia del sistema de salud. Eso, como digo, en El País. En El Mundo, Gobierno y PP, pacto para crear un depósito de material para rebrotes y mejor retribución a los sanitarios. Y leo en el ABC, el Senado allana el camino a un pacto de Estado en sanidad. La Cámara Alta aprueba una moción del PP reclamando unidad sanitaria con los apoyos de PSOE, Ciudadanos, la Izquierda Confederal y el Grupo Mixto. ¡Carambas! Carmelo.
Bueno, a mí me parece que es una buena noticia, pero fíjate que esta vez era una noticia que yo esperaba.
Ya, ¿eh? Pero hemos esperado tantas veces. Buena noticia.
No, pero mira, ¿sabes una cosa, Ángel? Es que realmente con la que nos está cayendo encima, si no son capaces los políticos de llegar, no hubieran sido capaces de llegar a un pacto en un tema como la sanidad, que tan poca ideología tiene, porque es que no tiene mucha carga ideológica, o puede haber algún matiz ideológico, pero realmente en esto de la sanidad todo el mundo sabe lo que hay que hacer y lo que nos ha faltado, y por tanto, bueno, pues no sé con qué cara hubieran no llegado a un acuerdo las distintas fuerzas políticas, pero lo celebro porque parecía efectivamente, como tú decías, y te doy ahí toda la razón, que parecía que cualquier acuerdo era imposible viéndoles cómo se zurraban, ¿no?
A mí me da que en todo esto, mira, déjame que lea un sumario que leo en El Mundo. Socialistas, populares y ciudadanos avanzan en pactos sobre sanidad y otros ámbitos para impulsar la reconstrucción tras la pandemia. Se ultima también crear un cuerpo de reserva de sanitarios voluntarios.
Esa es una exigencia de ciudadanos.
Yo creo que aquí hay...
Que me parece además muy acertada, ¿eh?
Absolutamente. Pero que yo creo que aquí hay 2 nombres propios muy interesantes a seguir, que son Salvador Illa y Ana Pastor.
Sin duda. Sí.
Tengo la impresión.
Sin duda. Ambos personajes son 2 políticos que entienden que están en política para hacer cosas, para hacer posible cosas, no para solamente para gritarse en el Congreso de los Diputados y echarse en cara unos a otros los defectos o las maldades que se quieran echar, ¿no? Y a mí yo creo que es una buena elección por parte del Partido Popular designar a Ana Pastor, que además es médico, o sea que bueno, que ahí
no,
tiene,
y que ha sido, y que ha sido ministra y vamos,
y que ha sido ministra y sabe de esto, o sea que sabe de lo que está hablando, y yo tengo A pesar de, como le dijo la propia Ana Pastor, ustedes han cometido, han estado desacertados en muchas cosas, pero yo creo que a pesar de estar desacertado Salvador Illa como ministro de Sanidad en muchas cosas, en la gestión de la pandemia, porque habrán cometido X errores, pero yo, a mí sí me sigue pareciendo un magnífico político, una persona que en ningún momento ha perdido ni las formas ni los nervios y ha sabido transmitir una templanza, yo creo que digna de encomio. Y que le hayan, y que esté negociando con Ana Pastor, con la forma de ser que tiene ella y la forma de ser que tiene Ana Pastor, yo creo que es una buena cosa para este país.
Maite.
Sí, eso demuestra, ¿no?, que las personas también hacen el acuerdo, ¿no?, y que quien tiene que nombrar a esas personas, pues probablemente querían llegar a un acuerdo, y en este caso lo digo por Pedro Sánchez y por Pablo Casado, ¿no? Si tú, a lo mejor, sitúas a Adriana Lastra o a Rafael Simancas en primera línea de esta negociación, pues a lo mejor hubiera sido bastante más difícil, o a Cayetán Álvarez de Toledo por parte del Partido Popular, y sin embargo, en este caso, yo creo, como apuntaba Carmelo, estoy de acuerdo, Salvador Illa, yo he estado en bastante desacuerdo con algunas de las medidas que se han tomado durante la gestión de la pandemia, pero creo que es un hombre con talante, en fin, en su despedida en el Senado, sus comparecencias, bueno, pues hizo un elogio de todos los portavoces, creo que ha tendido la mano y eso se ha notado, y desde luego también el perfil de Ana Pastor, ¿no? No solo ministra de Sanidad, como apuntabais, no solo efectivamente doctora, médico, sino que también ha sido presidenta del Congreso en una época convulsa, con la salida del gobierno del PP, la moción de censura, y salió sin un solo rasguño, con todos los partidos, incluidos los independentistas, elogiando su labor, ¿no? Una labor moderada, ponderada. Yo creo que eso es importante y, desde luego, el acuerdo es importante. Creo que fomentar y reforzar lo que es el sistema sanitario es una de las lecciones aprendidas de lo que nos ha ocurrido. Creo que, además, el plan que tenía el Partido Popular, llamado Plan Cajal, encajaba perfectamente. O sea, no hubiera tenido ninguna razón para que se hubieran tirado los trastos a la cabeza, porque encajaba perfectamente, pues apoyar la atención primaria, la respuesta temprana, reforzar, pagar más dinero a los sanitarios, contratar a más sanitarios. Creo que todo eso era de perogrullo, con lo cual, bueno, pues por una vez vamos a felicitarnos, ¿no?
Era de perogrullo, pero muchos partidos no lo han apoyado, y curiosamente los territoriales, los nacionalistas y demás, ¿no?
Sí, pero porque ahí entra la política más miserable, si se me permite el término.
Sí, se te permite, sí.
Yo creo que este es el problema. El problema es cuando la política deja de ser útil a la ciudadanía. Y me da igual quién sea el que haga ese ejercicio. Me da igual, porque ahí todos conocemos en todos los colores casos de gente que no aporta nada a la ciudadanía. La política está para hacer la vida más fácil a la gente. Esta es la única razón de ser. Digamos, ostentar la representación democrática de la ciudadanía y hacer a esa ciudadanía la vida más fácil. Si eso no se consigue, fracasas. Por muy guapo que seas, por muy listo que aparezcas en los debates, por muy hábil orador que te manifiestes, por mucha capacidad de esgrima verbal que tengas, si no consigues ningún beneficio para la ciudadanía, eres un fracaso. Eso es lo que hay que entender.
Carmelo, antes de que llegue Julio César, nos quedan 5 minutillos. Tú proponías esta tarde que habláramos de Estados Unidos y en concreto del Remdesivir, que es un medicamento.
Sí, a mí me cuesta decirlo, del Remdesivir este. Sí, y he escuchado a Jorge Alcalde con mucha atención, porque a mí me parece que ese anuncio de el acuerdo increíble que ha dicho el secretario de Salud de Estados Unidos.
El ministro de Sanidad de ellos, sí.
Sí, el ministro de Sanidad de allí. Que Trump ha llegado con el laboratorio. Hombre, el laboratorio le llama al presidente de los Estados Unidos y se le caen los pantalones, con todos mis respetos. Y el laboratorio dice, pues todo, o sea, ha hecho el anuncio de que bloquea todas las reservas que esta empresa tiene. Menos, claro, lo que no pueda es son los, digamos, que es lo que ha explicado muy bien Jorge Alcalde, menos lo que pueda tener comprometido. Afortunadamente algo debía estar comprometido y en España espero que no nos falte. Pero me da igual, es la prepotencia esa de decir, oiga, todo el stock para mí. Porque la Comunidad de Madrid, por ejemplo, puede dar alguna conferencia sobre lo que le pasó cuando no había mascarillas ni equipos de estos de protección, y se fue a China, compró, y en el aeropuerto de Shanghái, sí, Cuando ya iban a salir los aviones españoles con las cargas para venir aquí a Madrid a traer, bueno, pues se encontraba que aparecían los americanos con la pasta, con la
y
pasta
pujaban. En
la mano, y decían aquí, y aquí el propio aeropuerto casi se lo quitaban. También lo hicieron los australianos, pero los americanos ahí, hombre, y eso, elevarlo a la categoría política y decir, hombre, qué, y presumir de coger y decir, mira, esto, o sea, América lo primero, ¿no? Este lema de Trump, y a los demás que les den. Hombre, creo que eso no dice nada a favor del personaje, pero por lo que se ve, eso le debe entender que vende de cara a su campaña electoral, que por cierto se le ha torcido, desde mi punto de vista. Porque
Maite,
lo que nos dicen las encuestas es que John Biden ahora mismo está por encima, ya veremos, claro.
Maite.
Bueno, ahora la gran pregunta es lo que atañe al Remdesivir este o a cualquier otro antiviral, y espero que salgan más, ¿no? Y más,
sí, pues
efectivos.
Espérate a la vacuna a la que se puede liar entonces.
Exactamente, ¿qué precio van a tener, efectivamente? Si se va a especular y al final, después de haber pasado la crisis que hemos pasado, lo que hemos sufrido y las muertes que ha habido en todo el mundo y que sigue habiendo, pues alguien tendrá que establecer algún precio, ¿no? Que permita a todos los ciudadanos de todos los países, no solamente de los más desarrollados, sino también los que están en vías de desarrollo, acceder a ese tipo de medicamentos y de terapias para acabar con ello. En cualquier caso, si escuchas a los expertos, y el propio doctor Simón lo decía el otro día, este Remdesivir es un antiviral que, bueno, es una ayuda, decía él, pero no la panacea precisamente, ¿eh? Con lo cual, bueno, es el que se ha utilizado contra el ébola, aplaca determinados síntomas, pero todavía hay que seguir investigando porque no es absolutamente eficaz.
No es el tratamiento definitivo, y este vale para un porcentaje del, me parece que era un 30% de los más graves, lo cual son muchas vidas las que ahorra. Oye, pero has citado de paso, Ángel, aunque sea un segundo, el tema de la vacuna, y yo quiero declarar aquí públicamente mi desconcierto con este tema de la vacuna, de la carrera por las vacunas, porque es que tal y como veo hoy, por ejemplo, es Pfizer la que anunciaba que había tenido éxito en la primera fase y que ahora lo iba a hacer la prueba de la suya con 30.000 humanos, y que hablan de que en poco tiempo no sé cuántos millones de vacunas van a tener, pero el otro día escuchaba, esto hace 3 días o 4, al máximo jerarca de la Organización Mundial de la Salud diciendo, oiga, no se líen ustedes, la vacuna como poco un año, bueno, a lo mejor 2 meses menos de un año, que eso nos planta en el, fíjate, en dónde nos planta, en el mes de, en la primavera del año que viene, y por tanto no podríamos abordar el posible rebrote del otoño, que es el de temer. Pero yo me declaro completamente desconcertado, porque recordáis lo de la vacuna de Oxford, que parecía que estaba ya, la de los chinos, que la van a probar en soldados ya en tercera fase, y que, bueno, en fin, la de Oxford la están produciendo incluso antes de tenerla del todo probada, por si acaso funciona, que parece ser que tiene buena pinta, y han apostado por decir, pues aunque no esté totalmente probada, vamos a empezar a producirla, porque confiamos en su éxito. En fin, pero ya digo, yo estoy absolutamente desconcertado sobre los tiempos de la vacuna. Esto me tiene un poco,
inquieto. Tú y todos, Carmelo.
Sí, pero no, ayer dijo Pedro Duque que él confiaba en vacuna a primeros de año. Dice, yo la primera vez que he oído a un político decir una fecha concreta, ¿eh?
Es que hablas con los científicos, Ángel y Carmelo, y te dicen que esto va para largo y que tampoco es seguro que haya una vacuna. Yo creo que lo que hay que hacer es poner todos los esfuerzos y todo el talento en conseguir un tratamiento efectivo, un antiviral que salve a la gente. Hay que fiarse más de eso a que exista la vacuna. Yo siempre saco el mismo asunto porque los científicos te lo cuentan. El SIDA no ha conseguido tener una vacuna. Simplemente los antivirales, un cóctel de antivirales, consigue remitir y cronificar esa enfermedad. Por lo tanto, yo creo, y eso es lo que están haciendo los laboratorios, intentar por todos los medios conseguir un medicamento que haga que desde luego luche contra los efectos de la pandemia. Otra cosa será la vacuna, pero la vacuna requiere de tiempos, requiere un tiempo que tiene que ser el de la seguridad del fármaco, y luego otro tiempo para la eficacia. Y eso de hablar de meses a mí me parece de una frivolidad.
Sí.
Yo no entiendo nada,
no,
pero
sé. Yo reconozco que en el tema de la vacuna estoy muy perdido, y en lo de los tratamientos yo lo que veo es que esta es una enfermedad que al principio pensábamos que era acordaros, cuando nos decían esto es una gripe, un poco más, un poquito más jodida que una gripe, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no resulta que esto no es una gripe, esto es un, si acaso sería un gripazo, vamos, pero sobre todo porque actúa lo que, por lo que hemos visto, pero por lo que hemos visto incluso por nuestros, por personas allegadas, que actúa a cada uno de una manera distinta. A unos les ha matado se ha manifestado como una enfermedad respiratoria. Acordaros de cuando no hay respiradores, porque el problema es que no hay respiradores, ¿no? Bueno, pues es que a algunos no ha sido por el tema respiratorio, es que a algunos les ha matado a base de trombos, sí. Y trombos en las piernas. Ha habido que cortar piernas en las UCIs.
Exacto.
Literal. Oye, ¿está por ahí Julio César Herrero?
Está.
Hola.
¿Qué tal? Buenas Dale. Noches a todos y todas.
¿Y lo leo... ¿Qué tal, Julio?
Estoy terrible. Lo leo en ABC. Esto. Desde el mes de noviembre, Sánchez ha estado recibiendo alertas diarias y semanales del Departamento de Seguridad Nacional. El Partido Popular ha pedido ver esas alertas. Iván Redondo, que es de quien depende la cosa, ha dicho que no. Bueno, que por el volumen y la naturaleza, que va a ser que no. Y después cambió de opinión y ahora permite que las vea un solo diputado del Partido Popular y de forma privada. ¿Qué opinión os merece esta manera de proceder del responsable?
¿A mí? ¿Sí? voy muy rápido. Absolutamente lamentable.
Bueno, y contraria a lo que ha vendido siempre este gobierno, ¿no? Este gobierno, una de las banderas que levantó, o este partido, ¿no? El Partido Socialista, antes de convertirse en gobierno, es el de la transparencia. Nosotros sí que vamos con luz y taquígrafos a gestionarlo todo, todos los acuerdos a los que lleguemos. Los ciudadanos van a conocerlo al dedillo. Bueno, todo lo que ha hecho es justo lo contrario, o sea, que lo que predicó a la hora de dar trigo no ha tenido absolutamente nada que ver. Y como, por ejemplo, los viajes del presidente con el Falcon, con tantas cosas, lo ha convertido en secreto absoluto para que no conozcamos las interioridades de lo que ha ocurrido y lo que ha ocurrido en la gestión de la pandemia, que es el gran lunar que tiene este gobierno, ¿no? ¿Por qué no se enteró y por qué no tomó medidas antes, no?
Bueno, hay cosas que si se justifica que no sean públicas o que sean o se mantenga discreción sobre ellas, y otras no, otras claramente no. No sé, este asunto no me ha terminado a mí de quedar muy claro, lo reconozco.
Ninguno de los documentos ha recibido la clasificación de materia reservada o de materia secreta. ¿Creéis que, aún así, debe el gobierno, o precisamente por eso, debe el gobierno facilitar el acceso a esa información, a todos los documentos, y que sea visto por todos los miembros de la Comisión del Partido Popular que lo han pedido?
Es que tampoco estamos hablando de secretos de Estado, ¿eh? No, estamos intentando conocer lo que hizo el gobierno en los albores de esta crisis, ¿no? Y creo que eso no está sujeto a ningún secreto oficial. Además, este gobierno, lo planteo aquí porque me parece que es importante recordarlo, ha situado al vicepresidente Iglesias en el CNI. Bueno, persona más indiscreta y más desleal con los secretos de Estado creo que no lo hay en ningún gobierno de Europa, y está pues conociendo de primera mano, eso sí, secretos de Estado de verdad.
Ángel, ¿ibas a decir algo?
No, iba a decir que es que me parece tan evidente, tan chusco y tan, no sé, es que esto de la ley, esto de la transparencia y esto de la libertad de informar, y esto es que se lo pasan por el forro completamente con un descaro desde el minuto uno. O sea, lo que con este asunto especialmente grave, ¿no?
Lo que sea materia reservada y esté justificado que sea materia reservada, pues, o secreta, pues es así debe ser, pero lo que no, yo creo que hay que caminar hacia la transparencia.
Es que es denunciable. Es que es denunciable. Por supuesto que hay materias reservadas. Por supuesto que hay cuestiones de Estado. Por supuesto que hay cuestiones de seguridad nacional. Pero esto, el avisar al presidente de un papel que le pasa a no sé qué oficina al presidente diciendo, mira los datos, ¿eso es materia reservada? Por favor.
Es que no termino de entender este asunto.
El gobierno alega ahora que, bueno, como os comentaba, solamente una persona del Partido Popular, la primera de la comisión, puede ver estos documentos, que por cierto, desde el Departamento de Seguridad Nacional han dicho que de volumen no hay ningún problema, que en una jornada se ven todos, pero que solamente los puede ver de forma privada. ¿Debe ser privada la consulta a los documentos que no son ni reservados ni secretos?
Es que además un diputado del Partido Popular, me da igual del Partido Popular que de Esquerra Republicana de Cataluña, de Ciudadanos, del Partido Socialista, lo es en función de que representa la soberanía nacional. Yo no creo que pueda hacer ningún acto privado conociendo determinados documentos. Creo que es absolutamente incompatible, ¿no? Ser un parlamentario que conoce determinados datos que afectan a la gestión de la política del gobierno y que lo haga en nombre propio, como si fuera un ciudadano normal. Creo que es incomprensible.
Bueno, se supone que si no son publicados, ¿no?, pero se lo enseñan, se los muestran a un diputado de la oposición, los puede ver un diputado de la oposición, es porque entienden que ese diputado de la oposición no lo va a hacer público, sino que simplemente para que tenga conocimiento de lo que ha pasado pero que por alguna razón de Estado, que a mí, lo digo claramente, se me escapa, no sé cuál puede ser, se mantiene, o de seguridad nacional, que tampoco entiendo cuál puede ser, por eso digo que no tengo nada claro el asunto, lo confieso, pero lo cierto es que al Partido Popular se le va a mostrar. O sea, que como diciendo, oiga, nosotros no tenemos nada que esconder, pero esto no conviene decirlo públicamente. Este es el mensaje.
El caso es que si fuera una cuestión de Estado o una cuestión de seguridad, seguramente esos documentos serían materia reservada o materia secreta y habrían estado clasificados de esa manera, pero no es el caso. Si el acceso es privado y confidencial, que es como han dicho que tiene que ser, el Partido Popular no puede utilizar esa información si lo considera relevante. Nos puede ver, pero no puede decir lo que ha visto.
Mira, eso ya existe en la Comisión de Secretos Oficiales. Y en teoría hay lo que se dice, no sale. Y es verdad que se suele cumplir casi siempre que no sale. Al igual que en cuestiones del CNI se pasa a los partidos políticos y no sale. Pues porque yo imagino que no le pasan todo, pero lo que se pasa es verdad que no suele salir. Bueno, pues que lo pasen ahí si tienen narices. Pero eso de decir, no, te lo voy a enseñar a ti, pero te lo voy a enseñar y te callas. No, pero ¿esto qué es?
Bueno, te callas, pero podría, si encontrara, digamos, alguna cuestión que fuera, por decirlo de alguna manera, irregular, podría denunciarlo ante los tribunales con toda su confidencialidad.
Bueno,
podría
pero
hacerlo,
no estamos diciendo que no hay que judicializar la política.
Ya lo sé, pero lo que te quiero decir es que por eso me parece raro, porque al final, si tú se lo dejas ver a la oposición, que puede actuar con el conocimiento que tenga de lo que hay ahí, porque podría actuar, eso no se lo puedes privar a la oposición. Y que, mire, yo esto que veo aquí veo que hay una irregularidad o lo que sea, yo me voy a los tribunales. Eso no. O sea, ellos se lo enseñan, pero por lo que sea, pues no quieren que salga, que trascienda. ¿Cuál es el motivo por el cual no quieren que trascienda? ¿Un tema de seguridad? ¿Un tema de prestigio de Estado? ¿Cuál es el tema? Pues yo no lo sé.
Pues Carmelo, si fuera el caso, tendrían que acogerse a la Ley de Secretos Oficiales, bueno, que para eso está, que ampara ese tipo de decisiones y que el gobierno puede perfectamente limitar, ¿no?, el conocimiento de determinados asuntos porque afecten a la seguridad nacional. Si no es así y solo se trata de una prohibición a hurtadillas...
Puede estar en juego otras cosas, el prestigio del país, yo qué sé, puede haber mil cosas que a mí también se me escapan. Pero lo cierto es que se lo muestran a la oposición, pero no dejan que lo publique. La oposición sí puede, si hay algo que cantara, y te vas a los tribunales, pero directamente. Eso no se lo puede prohibir a la oposición. Y por tanto, ellos como que no temen que la oposición lo vea, pero sí que salga algo que se comente, públicamente.
Te quedan dos minutos, Julio.
No, fácil. El reglamento del Congreso obliga a facilitar esa información. Siendo esto así, ¿pensáis que el Ejecutivo asume un riesgo, y sobre todo un riesgo innecesario, habiendo esta obligación por parte del reglamento del Congreso para que se facilite esos datos?
Mira, ha habido tantas obligaciones de transparencia y de información que se ha pasado por el forro, que yo creo que no asume ningún riesgo, porque sabe que no pasa nada.
Yo creo que no pasa nada. No pasa
es
nada
acojonante,
porque
que no,
además,
pase nada,
no pasa nada. No pasa nada porque, además, como tiene el argumento de que se lo muestra la oposición, digamos confidencialmente, pero que se lo muestre a la oposición, pues por ahí se van a agarrar.
Mira, es un escandalazo, otro más de esa transparencia con la que se llena la boca y que es mentira.
Al final es una coartada, ¿no? Enseñárselo al gobierno, decir que ha sido lo suficientemente transparente para a la oposición, quiero decir, y luego, sin embargo, efectivamente, que la oposición no puede hacer uso de esos datos que, en teoría, no deben entrañar ningún secreto, porque si no, estaría bajo la ley de secretos oficiales.
Y probablemente, o quizá cabe que en esas alertas diarias o semanales no haya cuestiones que se puedan judicializar, pero sí haya cuestiones que políticamente pueda ser interesante ser utilizadas. Y a lo mejor, Carmelo, decías, bueno, que pueden ir a los tribunales, hay algo que puede aparecer, pero que no sea susceptible de judicializar, pero que sí pueda tener recorrido político.
30 segundos.
No sé, yo creo que en el momento en que la oposición lo puede ver, hombre, cabe imaginar que no hay nada que, digamos, que pueda considerarse irregular. Lo que sí que puede haber algo que por razones de Estado consideren que no es conveniente que trascienda. A mí, personalmente, lo digo, se me escapa, no lo sé.
Bueno, familia, que nos pilla el toro. Carmelo, gracias.
Un abrazo a todos.
Maitechu, buenas noches.
Adiós, un beso a todos.
Saludos, Julius, Julio. Hasta mañana.
Bueno, hasta mañana los tres. Adiós, adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Es la emoción de un gol. Es vivir el fútbol como si estuvieras en el campo.
¡Tiempo de juego!
Este jueves desde las 7:30, Eibar Osasuna, Real Sociedad, Español.